Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Explicado Pierde, el podcast sobre comedia de LaLlamaSchool.com. ¿Qué somos? Una escuela de comedia. Entráis y lo veis, muchos cursos. Y como novedad, destacamos que estrenamos los retos. A partir de ahora habrá un reto mensual que nos vamos a motivar por el grupo de Telegram de La Llama School con ejercicios específicos para poder, además de aprender con los cursos online que tenemos, ponerlo en práctica, compartirlo, motivarnos en el grupo de Telegram y que esto sea una flipada. Así que estar atentos que empezamos ya con el primer reto, depende de cuando estéis escuchando esto, pero a partir de ahora tendremos ya un reto activo al mes. Con lo cual, si os falta el empujón para ponernos a escribir, pues os suscribís, os apuntáis al grupo de Telegram y ya lo tenemos todo. Y hoy echaremos mucho de menos a Raquel Herbás porque no podrá estar con nosotros porque ha tenido una aventura veraniega inesperada, una aventura suya personal, de sus cosas. Pero tenemos con nosotros, como siempre, bueno, como siempre no, porque se ha ido una temporada, pero
siempre,
a Javier,
siempre,
como casi nunca, a Javier Rueda.
Es increíble,
guionista, o sea, que ya no da abasto porque está trabajando ya en solo rifan, está trabajando en muchas cosas, pero sigue en La Llama School. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Me he quedado sin palabras, las he usado todas para los guiones. Yo ya, si no se me paga, no pienso diálogo.
Bueno, esto lo cobras. tampoco mucho, pero joder,
pero está claro que no tenemos guión, o sea que ahí en ese sentido.
Eso está clarísimo, sí, sí. Y tenemos también a Quique García de El Mundo Today, de La Llama Store y de San Antonio y del Jazz.
Dijimos, vamos a hacer un podcast, pero que lo hagan sobre todo Javi y Raquel. Y son los que menos vienen, macho. Es una cosa increíble.
Ya,
es una cosa increíble, tío. Es que la cultura.
Iba a decir,
del
pero bueno, pero
tío,
cuando vienen se lo preparan.
Oh,
pero
tío,
ya ni eso, tío. Últimamente
colega,
no.
Es. No, aquí hay. Aquí hay dos personas en este podcast con mentalidad de tiburón, que somos Alex y yo.
Mentalidad y físico.
Y los demás pues tienen mentalidad de boquerón y eso es lo que pasa. El pez grande se come al pequeño, eso es lo que pasa. O sea, los únicos que estamos aquí al pie del cañón somos Alex y yo, que no deberíamos estar. O sea,
pues bueno, ¿quién se come a quién?
Yo me parece que como he catado morros de nutria, creo que mirad el otro podcast y os quedáis aquí tirados.
O sea, no, aparte eso, unos que no vienen, otros que se van al podcast de la competencia. Bueno, no es de la competencia porque es nuestro también, pero ya me entiendes. Con lo mal que se oye Morros de Nutria y lo mal que se ve que entra todo el mundo con los AirPods, es una cosa, en fin.
Bueno,
estoy contento. Hoy vamos a hablar de una de mis películas favoritas.
Hombre.
Ya, lo comparto también, estoy muy contento de poder hacer esto. ¿Qué, Javi? Dilo que.
No, yo os pregunté hace unos días, ¿estamos seguros de que queremos hablar de esta película?
Sí, sí.
¿Estamos seguros de que esto es una
Yo comparto
comedia?
Un poco tu tesis porque... también. Uy, Javi pregunta si es una comedia.
No,
¿esto
no,
qué
en
es?
El
¿qué
sentido de... Tiene muchos... Ah, oh, espera.
A ver...
Momento. Vamos a denunciar el nombre y vamos a poner la careta y ahora hablamos. Vamos a charlar de un clásico, una comedia romántica con drama, tiene un poco de todo, pero una obra maestra en cualquier caso, por lo menos desde mi punto de vista, de Billy Wilder, que se llama El apartamento. Pam, 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 pam. Bueno, El apartamento es una peli quien no la había visto nunca. Os invitamos
perdón, Alex, un segundo. ¿Qué es esto de una obra maestra según mi punto de vista? ¿Qué es eso de coger una
afirmación,
una película
ya,
que es una obra maestra ya para todos los críticos, para la historia del cine, para tal, y añadir esa cosilla de... Para mí, según mi punto de
porque
vista, es una obra maestra.
No me gustan las afirmaciones.
Tiene el sello Alex Martínez
no,
de película.
No ha querido ser pretencioso, pero sí que es verdad que estoy un poco influido porque todo el mundo dice que es una obra maestra y lo he leído en todas partes. Pero para mí solo en casa también es una obra maestra. Espero que compartáis.
Bueno, entonces el sello Alex Martínez acaba de caer.
Simplemente quiero dejar constancia de que es un sello muy personal. No quiero hacer afirmaciones categóricas sobre nada, excepto sobre Will Ferrell en general, ¿vale? Entonces, es de una peli de 1960. Es una peli en blanco y negro, lo digo porque a lo mejor a quien no tiene ni idea de lo que estamos hablando ni sabe nada. Es una peli que es antigua, es una peli que se puede considerar un clásico del cine. Está protagonizada por...
Es blanco y negro según tu punto de vista también, ¿no?
Sí, exacto. Pues está protagonizada por Jack Lemmon, Shirley MacLaine. Muy bien. Y Fred McMurray, ¿qué os parece?
Me parece muy bien. Me parece,
si tú lo dices, era cierto. Porque,
¿sí? Bueno, sí. Estoy viendo los nombres aquí para no olvidarme.
Vale, ¿por qué hablamos del apartamento? Venga, que es una comedia romántica, navideña. En el momento que estamos grabando esto es 23 de junio, ola de calor en Barcelona. Es una película en la que cobra cierto protagonismo la Navidad, cobra cierto protagonismo el frío que hace en la calle, cobra cierto protagonismo la sopa de pollo. ¿Y por qué la hemos escogido? Bueno, la hemos escogido.
Hay mucho abrigo, hay mucha gabardina, hay mucha bufanda. Hay mejor verla en octubre.
La cuestión es que, ¿por qué dijimos de ver esta peli? Bueno, se me ocurrió a mí, no sé muy bien por qué, es una de mis pelis favoritas. Y la alternativa era hablar de Frasier. Y porque claro, Alex y Javi llevan meses dando por culo con Frasier y yo no he visto Frasier. Y Raquel no ha visto Frasier. Y entonces es como,
¿Tú no has visto nada de Frasier?
Voy sacando cartas en plan, hoy sí hablamos de... Y yo voy sacando cartas, ganando tiempo. Porque
acabaremos
no he visto
hablando
Frasier.
Del gato con botas, ¿no? Al final, antes de Frasier.
Y dije, mira, antes solo en casa que Frasier. No porque tenga manía, sino porque no... Porque tengo que dar de alta de otra plataforma, en fin, o sea... Y ese es el motivo por el que estamos hablando de esta obra maestra, que es El apartamento. ¿Tú la habías visto, Alex, antes?
Yo la había visto, era de esas pelis que no sé cómo me llegó como la recomendación y una época que me dio por ver pelis de Filmin como así, cosas que tenía como pendientes. Y Billy Wilder, pues había oído hablar de él como gran escritor, como gran guionista, gran escritor de comedia, de diálogos. Y esta peli, pues le tenía muchas ganas. Y la vi con ya como rollo, hostia, peli blanco y negro, me va a costar.
Sí, hay cierta pereza. O sea, el blanco y negro es una barrera.
Y la verdad es que me flipó minuto cero. Y ahora la he vuelto a ver para este episodio. Y hostia, me ha gustado muchísimo. Sí que, bueno, ahora hablamos de esto porque Javi dijo, pero aquí no es la peli más cómica de Billy Wilder, ¿no? No es la peli más divertida de Billy Wilder, y sin duda no lo es, creo.
No, la peli más divertida de Billy Wilder sería Some Like It Hot.
Sí. Con faldas y a lo loco.
Con faldas y a lo loco. Esta es la peli siguiente que hizo, creo. Yo, lo cierto es que la anterior no la he visto, esta me gusta muchísimo. Y claro, es verdad que es una película... Es una comedia, quiero decir, no cabe duda.
Pero es una comedia romántica.
Es una comedia romántica navideña. O sea,
es importante el concepto romántica porque...
Sí.
Pero ya os digo que es una comedia romántica con puntos dramáticos.
Con puntos claros, porque además ni siquiera... O sea, el romanticismo tiene cabida. Y pues su beso final, hay una pareja con tensión romántica entre ambos, pero...
Es súper romántica la peli.
Pero sí, pero no es una película en la que dos protagonistas estén enamorados y no terminen de encontrarse. No arranca con ese planteamiento. Es como género, es una comedia romántica navideña, porque acontece en Navidad, pero el tema...
¿En Nueva York?
Es en Nueva York.
Cuando Nueva York era blanco y negro.
Cuando Nueva York era blanco y negro, efectivamente, una época durísima. Los temas son la soledad, el suicidio, la depresión, la explotación laboral, la dinámica destructiva de capitalista.
Relaciones tóxicas.
Los valores familiares, el matrimonio.
El abuso de poder machista.
Abuso de poder, sí. O sea, eso es una peli. Y es una peli en la que...
Divertidísimo todo.
La chica... hay una pareja, ¿no? Hay una chica y un chico. El chico es la mayor estrella de la peli, es Jack Lemmon. Cosa que está bien, porque no había salido Jack Lemmon siendo un hito de la comedia, todavía no había salido aquí en El Explicado, por tanto, con El apartamento matamos dos.
Finitos, ¿eh? Está el podcast empieza a estar ya muy finito, muy finito.
Claro, es que tenía que salir Jack Lemmon y todavía no habíamos hecho nada de Billy Wilder, con lo cual con El apartamento matamos dos pájaros de un tiro. Y joder, es una peli en la que en Navidad... La chica de la comedia romántica intenta suicidarse. Va de eso. Creo que no se llega a decir la palabra suicidio en la peli. Tengo el guión abierto en una pestaña.
La palabra la vi ayer. O sea, que la palabra suicidio no se dice, se esquiva.
Mira, sí se dice. Sí se, en el guión se dice...
Las acotaciones. Se toman muchas pastillas para intentar suicidarse.
En una acotación sale, lógicamente, y en un guión dice: She didn't mean it, Doc, it was an accident. She had a little too much to drink and she didn't. There was no suicide note or anything. No había nota de suicidio ni nada, fue un accidente. Yo juraría que en la peli, porque yo no la he podido ver otra vez, la vi hace unos meses.
Yo la vi ayer y no me suena, igual se me escapó la palabra.
¿Verdad
si
que
está
no
en el guión, si está en el guión, está en la película porque Billy Wilder no dejaba que se tocara ni una coma de su guión.
Sí, bueno, y aparte en Hollywood tienen la costumbre
era famoso por ser tremendamente estricto en este sentido.
Bueno, ordenamos un poco. Antes de la peli, para quien esté escuchando esto y no sepa nada de esto, yo para nada soy un experto, creo que vosotros dos sabéis muchísimo más, pero ¿quién era Billy Wilder y por qué es importante Billy Wilder?
Es uno de los grandes directores de Hollywood clásico, de origen europeo, judío, emigrado a Estados Unidos, decisión que no tomó él, lo estoy parafraseando, decisión que tomó Adolf Hitler.
Claro, claro. Por lo que sea.
Y las grandes películas de Billy Wilder son El apartamento, una de mis películas favoritas, lo digo porque eso es un dato importante, y Perdición. Perdición, se tradujo aquí, que es una peli del año 45, es una peli de género negro, que es acojonante. Esa película es una de mis pelis favoritas también.
No, la he visto, me la apunto.
Bueno, es que Crepúsculo de los Dioses.
De ver todo Billy Wilder después de ver otra vez El apartamento, ¿eh? O sea que.
Billy Wilder es adorado por. Sobre todo por cineastas, es decir, al ser un director del cine clásico, pues va a ser difícil que alguien que no sea muy, muy, muy cinéfilo te diga que su director favorito es Billy Wilder, pero es muy canónico, es hasta el punto de que yo no sé si sin El apartamento existirían las comedias románticas, pero no sé si serían como son, no sé si el género negro que se hizo después de Perdición sería como fue sin Billy Wilder, es decir, es de aquellos directores que inventan un lenguaje.
Abren camino,
sí, sí. Yo no he visto tantas pelis de Billy Wilder, he visto las buenas, he visto El apartamento, El crepúsculo de los dioses, no he visto Con faldas y a lo loco, no he visto Sabrina, Irma la dulce también es de Billy Wilder, tampoco la he visto, o sea, no he visto muchas, es que yo no soy
expertos.
No soy muy cinéfilo, he visto algunas y lo cierto
no hay que hacerse pasar por lo que no somos.
No, claro
te gusta El apartamento y estamos hablando.
Creo que no lo hemos hecho.
No, y aparte
no lo hemos hecho nunca, ¿no? No lo hemos hecho nunca.
No lo hemos hecho nunca,
a esos juegos, no.
A modo curioso, cuando Fernando Trueba recogió el Oscar por Belle Époque, el director español ganó un Oscar a Mejor Película Extranjera por Belle Époque, dijo muy pocas palabras, las dijo en inglés en la gala, y una de ellas fue yo no creo en Dios, yo solo creo en Billy Wilder. Es, ya digo, es un director veneradísimo por sobre todo por otros directores.
Billy Wilder le llamó al día siguiente y se puso al teléfono y le dijo, Fernando, it's got...
¿En serio? ¿Esto es en serio?
Esta anécdota se explica.
Bueno. Pues yo os digo, sin ser para nada experto en cine, ni.
Creo ni que de no lejos.
Pero esta peli la veo. Y siendo una peli del año 60, hoy no hay nada que vea antiguo. De ritmo me parece que funciona.
¿Verdad que no, tío? Ni siquiera
de ritmo funciona, que flipas. Me lleva a un lugar en el que me apetece estar. Y ojo que son 2 horas de peli, que no es una peli...
Yo creo que es una peli que, por cierto, le arrebató el Oscar a Psicosis.
Psicosis no
ganó el Oscar a... Psicosis, ¿no? Que estaría pues igual en top 20 mejores películas de la historia... no tiene Oscar a Mejor Película porque la ganó El apartamento ese año. Yo creo que es una película que se explica por los temas, que son mucho más oscuros de lo que cabría esperar, por una iluminación más cuidada, un poco más artística que en comedias de la época, porque Con faldas y a lo loco arrasa tanto que Billy Wilder puede hacer lo que quiera con su siguiente película, y desde luego es una peli rara. Es decir, es una peli muy canónica, muy clásica, es una peli con ritmo de Seinfeld, con ritmo de comedia neoyorquina, casi noventera, pero tiene elementos que hacen que sea peculiar.
Y sí que es verdad que tiene una premisa que es muy cómica, o sea, la premisa que es un tío que trabaja en una gran empresa que es, entre comillas, un don nadie, que está ahí todo el día currando 24.000 horas. Bueno, y de repente...
Seguros, trabaja en seguros. Y es
en seguros,
un currela
sí,
más en esa
departamento de riesgos de no sé qué. Y en una empieza la peli diciendo... Que me recuerda mucho al inicio de Manhattan. En el sentido de Nueva York en blanco y negro y la voz en off del personaje. Que dice... Trabajo en esta empresa y tal. Se ve el bloque de edificios gigante en la que trabajan... no sé cuántas, 1.000 personas, que si los pones todos en fila, llegarían a yo qué sé.
Sí, dice,
tal, ¿no?
Dice, tengo alguien delante, dice, trabajan la misma población que no sé qué pueblo de Nuevo México, para darte a entender que él no es absolutamente... Mira, tengo aquí la cifra. Tiene 31.259 empleados.
Como la llama School, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Son una macroempresa.
Exacto, exacto, sí, sí. Exacto.
Que no conocemos a nosotros.
Que joder, solo nosotros hasta, tres tengamos hueco para hacer el podcast es casualidad.
Hasta el arranque de la peli, que para mí, por cierto, tiene paralelismos con Perdición. Perdición, el protagonista, es un agente de seguros que es un don nadie. Y arranca la peli con ese don nadie herido de muerte con una voz en off explicándote su historia. Y esta peli, El apartamento, arranca con una voz en off, empezando a dar datos uno detrás de otro. Vivo en Nueva York. Nueva York tiene 8 millones de habitantes. Si los pusieras todos en fila, llegarían hasta no sé dónde. Trabajo en este edificio gigante en el que trabajan no sé cuántas personas que son el equivalente a no sé qué. O sea, da muchos datos a lo Trainspotting. E incluso ese arranque me parece súper contemporáneo. Está casi...
Me recordó y vi la influencia de esta película en El Club de la Lucha, por ejemplo, que el protagonista trabaja en una agencia de seguros
sí,
y también se dedica a decir datos estadísticos. Bastante, que dan bastante pánico de cómo funciona la mentalidad de una empresa de seguros. Las cifras que los cálculos que hace para ver si se molesta en que le importes o no. Esto en El Club de la Lucha se toca y cuando estaba viendo El apartamento se tiene, veo ahí la influencia, bueno, sabiendo que El Club de la Lucha se basa en un libro, pero que veía yo ahí cierta influencia. De hecho, es que viendo El apartamento he estado viendo como muchísimas películas al mismo tiempo. Esto me ha pasado también. Ves El apartamento y estás viendo Mad Men perfectamente, sí, ese mundo de ejecutivos, todos con unas vidas casquivanas, poniéndole los cuernos a su mujer, saliendo a emborracharse cada noche. Que esto es un poco el tema de la...
Es el tema
de la película,
sí,
por el que se llama El apartamento, que todavía no lo hemos explicado.
Que ahí va con lo de la premisa que decía antes, que al final es la historia de este tío, este don nadie, que un día le deja las llaves del apartamento a un compañero de trabajo.
A un jefe, ¿no? A un superior.
La primera vez es a un jefe.
Jefe.
Esta es mi duda, porque...
Sí, son jefes, bueno, son superiores suyos.
Siempre son superiores suyos.
Hay una intencionalidad en dejar ese apartamento, no es un favor.
No, esto lo sé, pero no recuerdo... Porque hay un momento que cuenta la peli la primera vez que le pasó y no recuerdo cómo. Pero total, que al final se crea una dinámica en la empresa en la que 4 o 5 jefes le piden las llaves al tío... Y además amenazándole, de buen rollo, pero amenazándole, como diciendo, o me dejas las llaves, para ir, cuando salen de noche y ligan, pues lo llaman y le dicen, dame las llaves o voy a tu casa. Y entonces el tío se tiene que esperar fuera de su casa hasta que...
Sí, básicamente usan el apartamentito pequeño, humilde, de picadero.
Se podría haber llamado El picadero y sería más fácil,
sí,
todo.
Amantes, novietas, prostitutas. Se da a entender que son prostitutas la mayoría.
También, sí.
O sea, no olvidemos que es Hollywood clásico y hay mucho código que nosotros ya por edad no entendemos y que en Hollywood clásico jamás hubieran pronunciado en voz alta. Es decir, pensemos que Psicosis del año 60 es la primera película de la historia del cine americano, en la que se enseña un retrete. Es en Psicosis. Del mismo año. Es decir, el Hollywood clásico tenía una serie de tabús.
Pensaba que ibas a decir una teta.
No. Un retrete. Sí, si recordáis, la protagonista. Coño, un mosquito. La protagonista. Puta.
Mátalo. Acaba con él.
No digas esto que nos cancela.
La protagonista tira un Kleenex. Ni siquiera Hitchcock se atreve a enseñarla orinando o usando el retrete. Ella se suena a los mocos o algo así, tira un Kleenex al váter. Que es la manera de decirte, Hitchcock, cuando el asesino está, cuando el dueño del motel está espiándola, no la está viendo sonarse los mocos, la está viendo usar el baño. Lo que pasa es que eso Hollywood no te lo puede enseñar. Y claro, es que hay un montón de subtextos que nosotros no vemos. De ahí que, por ejemplo, no se diga lo del suicidio, se da a entender. Que las chicas son prostitutas, se da a entender. Que la protagonista es prostituta, se da a entender.
Había un código ético de...
Sí, pero son como ligues, ¿no?
De censura de los guiones.
Yo creo que no. Yo creo que
o sea, hay un momento que el tío, un compañero de curro, la llama, la llama a casa al tío y le dice, que esta noche he tenido suerte y tal. Y se ve a la tía de fondo bebiendo, esperando. Entonces, este he tenido suerte, yo interpreto que es que ha ligado, pero bueno, puede ser que
sí,
no.
Sí, en realidad igual es subtexto, pero bueno, en realidad es irrelevante. Son, en cualquier caso, son hombres que abusan desde su situación de poder, de poder económico, pero también de poder de...
De poder en el, en el organigrama empresarial.
Sí, es el jefe, es de poder...
En la sociedad, social. Abusan de su poder, pues para engañar, engatusar y abusar de mujeres y empleados, como por ejemplo este, que deja el apartamento y se ve fuera de su casa pasando frío mientras sus jefes follan en su cama.
Follan en su cama, sí, sí.
Como ha dicho Javi, él lo hace amedrentado, pero también pensando que esa es la llave para el éxito, que la llave de su apartamento es su propia llave a ascender en el organigrama de una empresa en la que, por cierto, hay un plano famosísimo, uno de los grandes planos de la historia del cine, del personaje Jack Lemmon, en la oficina con cubículos que se alargan hasta
el infinito, prácticamente.
Hasta el infinito. Sí. La cuestión, he leído, y eso, me he leído la crítica de Roger... Roger Ebert, donde dice que es la primera película, el gran crítico de cine americano, murió hace relativamente poco,
salió en
Los Simpsons. No es un conejo, no. dice que es una de las primeras películas, o al menos la primera película mainstream, porque es una película de éxito de Billy Wilder, de un director que estaba en el apogeo de su carrera, sobre la América corporativa. Sobre el oficinista, es decir, el hombre medio ha dejado, el americano medio ha dejado de ser pues un tipo que está en una cadena de montaje, o un artesano, o un mecánico, o un etcétera, y ha pasado a ser un don nadie que pica teclas en una oficina llena de gente como él, anónima, gris, que es un número más. Uno más de 32.000, como él dice. Es que el arranque de la peli es magistral porque te deja entender absolutamente lo don nadie que es el personaje.
Te presenta el personaje en segundos de manera perfecta y esto es increíble, ¿eh? Y además, bueno, acabamos de contar la trama y hablamos un poco más de la peli si queréis, porque al final es este tío va dejando la llave ahí a gente y llega un día en el cual... Dices que lo hace para el éxito y sí, hay un punto que... Más que para el éxito,
sí,
yo creo que lo hace para que no lo echen.
Bueno,
pero él no lo hace.
Es bastante explícito. En todo momento, todos los jefes le dicen, te recuerdo que a final de mes
pero no se le ve muy contento.
Se hace la valoración de plantilla y hay un ascenso allí que probablemente.
Pero él no está contento de hacer esto. Él se ha visto en esta movida y lo va haciendo por inercia, pero no es un tío que haga esto. Con un plan. Es que
yo sí que creo que él quiere ascender.
Lo explicita en algún momento de la película. Él dice que.
¿Creéis que sí? Yo no
sí,
lo
él quiere,
es que lo explicita, lo explicita.
Los dos, sí, fíjate que los
él
dos.
Él llega a decir, no se aprovechan ellos de mí, me estoy aprovechando yo de ellos. Llega a decir esta
Frase. Pero creo que es una consecuencia de lo que le pasa.
Sí, es una consecuencia de estar rendido al sistema que Billy Wilder está satirizando en la peli.
Sí, correcto.
Que es el sistema corporativo.
Yo creo que tú quieres victimizar a este personaje un poco más de lo que hace la película, porque no es tan víctima como
sí, de hecho,
podría
los
parecer.
Dos,
es
los
un
dos
tipo
protagonistas
que tiene unos intereses bastante superficiales y mezquinos.
Los dos protagonistas son Jack Lemmon, que se llama Baxter, por cierto, es su apellido, Baxter. Es el único personaje de la película que tiene un apellido así tan sencillo. Y la chica, que se llama Miss Kubelik, que es una de las novietas queridas, chicas de compañía, usad el telefonismo que queráis, de uno de sus jefes.
Este es el girito.
La amante de uno de sus jefes.
La amante de uno de sus jefes. Y Baxter quiere ser el segundo de su jefe, es a lo que aspira, y la señorita de compañía quiere ser la esposa del jefe.
Bueno,
porque el jefe le va prometiendo que va a dejar
No es una señora de compañía, es una ascensorista de
edificio. Pero bueno, sí, o sea, pero se deja, o sea, se entiende que ella,
igual todas las mujeres que trabajan ahí están para cazar maridos.
Sí, sí, yo creo que se da a entender eso. Que está,
yo
que
esta están, lectura no la hago, pero...
Yo creo que están ambos un
pero sí
poco...
que se ve un machismo extremo, que es bueno, el que se puede clarísimo. Ver en Mad Men, que es el que había en la sociedad, que son todas las tías haciendo de telefonistas y de secretarias y los tíos haciendo lo que les da la gana, quedando con totalmente. Amantes, cortando el bacalao y haciendo lo que...
Y gestionando pues, el poder. Yo sí que creo que ambos tienen la aspiración de llegar a esa planta noble de una manera u otra, cada uno con las armas que tiene. Baxter... cediendo su apartamento, la otra
cediendo otra cosa,
su amor, porque ella está enamorada tampoco.
Pero yo creo que ella está enamorada de verdad, que por eso el suicidio, por eso todo, por eso claro. todo por lo que pasa, y es una tía que está jodida, que está tiene un tío que la está manipulando permanentemente, que solo la quiere por para estar con ella por su físico, que siempre le
promete que se va a divorciar y no se divorcia
le
nunca.
Va
que
pachet,
este es el detonante de que lleva a esta mujer a querer suicidarse, sí, sí.
Y entonces, la trama es que a Baxter le hace gracia esta ascensorista antes de saber que es la amante del jefe. Y entonces, cuando...
Tiene unas escenas previas, de unos diálogos divertidos, un cortejeo.
En una
simpático.
Fiesta, en la oficina, el tío tal... el tío se intenta acercar un poquito, pero son dos personajes que están muy solos los dos. Y entonces hay un momento en el cual el tío se da cuenta de que es la amante del jefe y de que el jefe le está haciendo...
Es un momentazo.
El del espejo, que ahora lo contamos, que a nivel de guión... Hay muchas cosas de guión...
No, es que es una cosa increíble.
Que son maravillosas de cómo se siembran y cómo se... Y tienes mil momentos de...
Es un reloj
como espectador que dices...
ese momento es buenísimo.
Todo el rato, sí, sí. Y entonces, al final, ella tiene un intento de suicidio en su apartamento y como es su apartamento, él la cuida. Y entonces ahí... pues se establece un vínculo de que él la cuida a ella y tal. Tienen los vecinos, que claro, para los esto sí que es muy divertido, que los vecinos, que es un médico, un doctor, se piensan que el tío está todo el día follando, cada día de la semana, y además con tías diferentes.
Claro, porque oyen la actividad sexual del apartamento, que no es él,
son sus
jefes. Que son
follando y bebiendo y bailando, y se creen que es él.
Y lo ven salir a él con la basura llena de botellas de alcohol hasta arriba, y es como, ¿pero cómo te aguanta el cuerpo tanto? O sea, ¿cómo? Y le dice el vecino, cuídate, o sea, porque vas a morir muy pronto a este ritmo, ¿no? Y claro, pero esta premisa podía ser muy divertida, la de un piso que es picadero y que el tío da las llaves, y sin embargo, lo que consiguen con la peli, con los actores, y además Jack Lemmon, que es un actor cómico, extraordinario, físico, aquí está ultra contenido. Aquí Jack Lemmon me transmite mucha más ternura que comicidad, a mí personalmente. Entonces, no sé si esto os pasa o no, y creo que todos los elementos que podrían potenciar la comedia están rebajados para que lo que te llegue más sea la historia y sea la emoción.
Sí,
y
yo creo que sobre todo que hay un mensaje de una crítica de Billy Wilder como muy... una crítica social al estilo de vida americano, que es su prioridad, creo yo, que es transmitirla
y al machismo.
Bien. Y rebaja, sí, rebaja la comedia. Billy Wilder está bastante contenido. Es verdad que hay yo me imagino al espectador que esperaba otra comedia loca intentando ver más enredo, intentando ver más...
Bueno, venimos de travestis, claro, de que tocan en una banda y se esconden...
Pues que eso es lo que digo, que la premisa es de comedia de enredos, claro. Es una premisa que podía ser la extraña pareja, como si dijéramos, y se convierte en algo como claro, más profundo, más dramático, más romántico y mucho más gris.
Es que a mí el personaje de él me parece... A mí me cae mal, a mí me cae antipático. Yo le veo interesado en todo lo que hace y él piensa en su carrera.
A mí me pasa cero esto.
Y
no
tiene agendada todas las noches de la semana para que todos los jefes tengan su huequecito para ir a echar su...
Sí, sí, él tiene un plan.
Tiene todo montado. Él tiene perfectamente montado todo esto para que le hagan...
Yo no lo veo tan calculador ni lo veo tan frío. Lo
pero
veo
si
un tío
es que es explícito en la película, no es una interpretación.
Yo lo veo un tío que es víctima de esta situación, se va corriendo la voz de que el tío tiene esta llave, no sabe decir que no porque si no lo van a echar y se le va liando la troca. Entonces, pero esto da igual, cada uno que lo ve y...
Bueno, yo tal como lo entendí...
Es muy de YouTube, dejadlo en los comentarios.
Tal como lo entendí, el chantaje no es si no me das la llave te echo, el chantaje es... Vienen las reviews de que va a haber un ascenso, si tú me haces este favor, yo hablo bien de ti y entonces podrás conseguir ese ascenso. Esto es lo
¿cómo
que
acaba
pasa.
La peli?
Incluso, ¿Perdón?
Cuando se niega, cuando se... Esto es spoiler, bueno, todo el rato estamos haciendo spoiler en este programa, pero al final el tema es que el tío...
Sí, pero este es otro jefe diferente y es un giro diferente que llega cuando ya nos han presentado al personaje.
Pero es lo que le hubiera pasado a este tío si le dice que no les deja las llaves, que lo ponen de patitas en la
no,
calle.
No, pero este es el jefe de los jefes que aparece a mitad de película, no aparece al principio, y toda esta dinámica que hablamos del apartamento ya se ha arreglado antes, ya existía previamente a que aparezca este jefe de los jefes. Es el jefe de los jefes el que amenaza con despedir, ese sí, pero todos los anteriores...
En defensa del personaje de Jack Lemmon, ahí cuando él está durmiendo, antes del jefe, él está en casa durmiendo, lo llama el tío
sí,
que,
sí,
que
sí,
ha ligado.
Sí, 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 todo esto lo sé.
Y él le dice, tío... Estoy durmiendo, no me encuentro bien, necesito descansar, no. Y el otro le dice, pam, por tal, no sé qué, yo, no.
Enróllate, pero
y lo aprieta
favor, venga,
hasta
va,
que, sí, hasta sí. No, y explícitamente lo amenaza
creo que tenéis razón los dos, es decir...
No sé,
no puede ser, Quique. Esto
no,
no, puede ser.
Sí, porque no estáis diciendo las contrarias. Baxter, el personaje de Jack Lemmon, es una víctima del sistema... Y él juega con las normas del sistema para escalar.
Sí, vale.
Es decir, las
sí,
dos
sí.
Cosas.
En ese sentido, sí, la deshumanización de cómo, o sea, el sistema te jode por dentro para que tú entres ahí. Yo se lo entiendo. Sí, sí, sí.
Porque se lo han, porque pero... se lo ha encontrado no, y no,
no
está haciendo daño a nadie.
No, no pero estoy mirad, de acuerdo. Creo pero... que él no. Entiende esa lógica de, bueno, la manera de escalar aquí es esta. Y decide,
lo que hago está mal,
decide,
tiene víctimas, tiene, que, sí, y tiene decide, daños colaterales, pero me da igual
decide,
porque a mí me beneficia
y él
en
decide
mi
jugar. ¿Cuál es pero, he encontrado...
Pero es que incluso, perdón, es que también porque hay otro tema, que es cuando tiene a la chica, se encuentra a la chica con la sobredosis en el piso y la salva entre él y el médico, y al día siguiente llama el jefe, bueno, él llama al jefe para decirle, oye, que tú te fuiste de aquí, pero la chica se quedó y ha intentado suicidarse, y pues a lo mejor tendrías que venir, a lo mejor tendrías que decirle algo, porque es, bueno, es como tu interés romántico, ¿no? Entiendo que es tu novia, tal y cual, y el tipo le dice, no tengo tiempo, encárgate tú, es cosa tuya, tal y cual. Él a la chica le miente en favor del jefe. Y ahí es donde yo también,
porque,
ahí
claro,
el personaje me cae todavía más a los pies y me sigue cayendo mal, y creo que es un tipo cínico y
porque
interesado.
Todo el rato, yo creo, insisto, no estoy de acuerdo, pero bueno, da igual, tampoco vamos a convertirlo en discusión, pero yo creo que el tío todo esto lo está haciendo todo el rato a contracor. ¿Cómo sería esto? Aquí que este ruido es Quique fumigando, ¿vale?
Fumigando el mosquito.
Y Quique es tan pequeño que puede ser que acabe el podcast muerto. Porque igual se intoxica el mismo.
Se fumiga,
hostia, puta,
sí
tío,
mismo.
Un mosquito de los cojones.
Bueno, lo que...
En ningún momento,
él está haciendo esto porque sabe que para ella el jefe es importante y es de quien ella está enamorado. Y él está... Él es más el típico amigo, el mejor amigo de la chica al que le gusta la chica y que la chica está enamorada del malote... Y el amigo no se lo dice nunca. Es más este personaje que un tío cínico y calculador. Entonces,
yo creo que las dos cosas, Alex.
Yo entiendo. Yo
son las dos cosas.
Esta visión que dices tú, Alex, también la compro porque él es un interés. Ella es,
es que son las dos cosas.
Él está enamorado, o sea, de ella, de algún modo. Aparte, y creo que no quiere hacerle daño. Está interpretado en Cadestú también es compatible con. Perdón, es que había Billy Wilder en una entrevista. Bueno, no era Billy Wilder. Diamond, el co-guionista de la película, para hablar de cómo es Billy Wilder, decía: estrenamos el apartamento y 4 meses después todavía me venía.
En catalán lo dijo: 4 meses después.
¡Ascolti noi! ¡Bailad! ¡Vingui up aquí! No, y todavía decía: ya sé qué es lo que le faltaba a la película. El personaje de Baxter tendríamos que haberlo hecho tullido, porque así caería mejor. Porque así la gente le compraría que él es una víctima. Está demasiado bien, está demasiado...
Pues yo compro o sea, a mí este tío, el personaje que hace, me genera una ternura extrema.
A mí no. Yo estoy,
o sea,
con Javi.
Pues sois unos insensibles, no pasa nada.
No, no somos unos insensibles.
La película habla del
simplemente,
cinismo.
Simplemente entendemos el cine mejor, Alex. No, es que somos insensibles.
Es probable,
vale,
hay
una lectura que me parece súper guay del... Ya he dicho antes que Billy Wilder era... era judío. Y hay un par de cosas de... hay un par de referencias judías en la peli. Entonces he estado buscando algún artículo sobre el apartamento, judaísmo y tal.
Hombre, la gran frase de la película, sí.
Y es la gran frase de la película, sí, sí. En la que su... Claro, hay cosas que nosotros, al ser españoles, son cosas de la cultura americana que no entendemos, pero hay un juego con los apellidos en la peli. Los jefes tienen... Los apellidos de los jefes son Kirkeby, Dobish, Vanderhoff y Eichelberger. Claro. Nosotros, para nosotros son apellidos catalanes. Raros.
Ahí son, pero para
una,
¿no?
Un americano entiende que son apellidos gentiles, es decir, no judíos. Ajá. En cambio, los vecinos vale, de Baxter vale. Se llaman Dr. Dreyfus, uh-huh. Señora Dreyfus y la señora también. Lieberman. Uh-huh. Un americano entiende que son apellidos de judíos austrohúngaros. Y Baxter tiene un apellido que no es ni una cosa ni la otra, es decir, está en tierra de nadie.
En medio. Hostia, qué bueno
está
esto.
Está en medio. Y luego está la gran frase de la peli en la que el doctor es un médico judío, que es su vecino, que por cierto le dan... su mujer cocina sopa, que es el gran plato de comfort food, ¿no? De comida que te hace sentir bien judío. Sopa de pollo tienen prácticamente todas las cocinas en el mundo, pero es uno de los platos tradicionales de Nueva York, la sopa de pollo judía con una especie de pilota que hacen allí.
El nazi de la sopa en Senfield, claro.
El nazi de la sopa en Senfield, exacto, exacto. Y el doctor, al ver la... Porque él entiende, como ha dicho Javi, que su vecino lleva una vida disoluta y que está con un montón de mujeres y que tiene fiestas cada noche y no entiende por qué. Le dice, hazte un nombre, le dice, pero le dice, via mensch. Se lo dice en yiddish, se lo dice en usando el una palabra judía. Uh-huh. Pasa la peli, el personaje cambia y ahí yo creo, por eso creo que Javi tiene un poquito más de razón en el sentido de que él abandona su sistema de creencias, un sistema de creencias en el que quiere ascender a toda costa en la oficina, uh-huh. y le dice, he decidido ser un mensch. Está aquí en el, mira, comparto la pestaña.
Es cuando el jefe le chantajea con echarle.
Este es al final de todo de la peli, después de que la tía se intente suicidar, de que la cuide, de que tal, de que no sé qué, de que esté en esa relación tóxica.
Aquí está,
de que ellos dos vuelvan, incluso.
De que ellos dos, sí, exacto.
Aquí está en los dos momentos en los que...
Ellos dos, el jefe,
Sí, el jefe y la chica vuelven juntos.
El doctor le dice a Baxter, le dice, ¿por qué no creces, Baxter? Sé un hombre, via mensch, pero en yiddish, ahí está, en judío. ¿Sabes lo que significa? No estoy seguro. Un ser humano, básicamente.
Claro, porque lleva una vida humano. Totalmente carente de valores.
Como ser una persona madura. Sí, y entonces estamos... Bueno, esto está a mitad de la peli. Es decir, pues segundo acto, más o menos. Y al final de la peli le dice... cuando se niega ante su jefe a seguir sus juegos, es decir, cuando deja de ser una víctima, pero también querer...
Se planta,
le dice, he decidido, por orden de mi doctor, ser un...
Sí, cuando da...
Ser un...
Este momento
ser,
es...
Ser, hostia, ser un hombre, sí, hacerme un hombre, solo que dice la... Claro, nosotros si lo vemos en la doblado, nos perdemos estas sutilezas. Claro,
yo lo vi en inglés, la segunda vez, ayer.
Que además también hay una
lectura
hay un
judía
con las llaves,
es...
porque él le pide la llave del apartamento para
Esto
irse con la novia, y él le da la llave. Y tú como espectador piensas, joder, le ha dado la llave. Entonces
después de negarse dos o tres veces, él lo amenaza el jefe, como, uh-huh. si no me das la llave, te echo a la calle. Y él le da la llave, pero enfadado, se la tira en la mesa, uh-huh. y le da otra llave. Es que no, Javi.
Claro, esto luego nos enteramos eso, de que viene el jefe y dice, perdón, creo que te has confundido, esta no es la llave. Sí, 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 es la llave. Es la llave del baño de ejecutivos. Dejo la empresa. Voy a ser un hombre, que es lo que acababas de decir. Y es
que al
el
final,
tema de la llave es el símbolo de toda la trama en sí. Esta llave
y la doble lectura de lo del vecino.
De un lado a otro, sí, sí.
Esto que has dicho ahora, Quique, de ser una persona, ser un ser humano, ¿no?
Sí, o sea, es que las únicas personas decentes de la película, es decir, Billy Wilder es judío, pero hablamos de los años 60 y el antisemitismo en Estados Unidos es un tema, especialmente en los años 60. Uh-huh. Billy Wilder, en esta película, lo que está diciendo a todos los espectadores que le adoran, porque acaba de hacer la... estrenó el año pasado, el año anterior, la película más taquillera del año, les está diciendo, yo como judío veo vuestras sociedades de fuera y en esta película he conseguido que un gentil, que es Baxter, que no es su apellido, no es judío, sea rescatado de la sociedad por sus vecinos que sí son judíos.
Que son judíos, absolutamente.
Y me parece, bueno, es una troleada de un exiliado judío a la sociedad americana, me parece
brutal,
muy bonito.
Tío,
lo
brutal.
Que pasa es que, claro, desde aquí, que no apreciamos las diferencias de los apellidos, que lo hemos visto doblado y por tanto las palabras en yiddish se pierden, desde aquí no lo pillamos. Es que me estoy leyendo este libro, pam. La historia es una historia seria, es una historia de... más que una historia, no es un análisis del humor judío. Entonces estoy a sopesquete de estos temas.
Qué guay, tío. Se ¿tenéis en La Llama, entiendo?
Sí, acaba de salir. Está editado.
Dejamos link, La Llama School.com/ explicado pierde, tendréis el link.
Pero curiosamente he buscado Billy Wilder y el tipo dice... Billy Wilder apenas habla de judaísmo en sus películas, excepto un par de palabras en yiddish que salen en El apartamento. Y
no ha analizado bien, no ha analizado bien.
No lo ha analizado bien.
Porque además Billy Wilder también en sus películas ponía a gente de origen alemán que eran los malos siempre. Pero ya no los malos de que fueran nazis, sino a los personajes negativos de la historia se los reservaba para personas con apellidos alemanes.
Así que sale un... Había ahí un... Sale un coche Volkswagen, por cierto, en El apartamento. Sale un coche Volkswagen que es una mierda.
No dentro del apartamento, ¿eh?
No, no dentro del apartamento.
Al decirlo así,
no dentro del apartamento. Una
cosa... No es Herbie, es que, no es una peli de joder, Disney, de pronto.
Es que el guión es.
Es la hostia.
Es, la es que hostia, es la hostia. Es muy redondo.
¿Se es, pueden ingeniería, también? Es ingeniería. Es cada pieza eso. Encaja a la perfección. Esto es
los pasos de la estructura clásica del guión que. Se comentan también algunos cursos de La Llama y tal, de lo que tiene que pasar, todos los pasos que tienen que pasar para que una historia funcione, aquí son perfectos. Y al final, como el personaje lo arriesga todo y al final acaba ganando algo que no era lo previsto, como todos los personajes evolucionan, es brutal. Y lo de... que quería hacer un inciso de lo de que habéis dicho antes de lo del momento de descubrir lo del espejo, que hay muchas cosas así, de cosas que se siembran. Hay un momento que Jack Lemmon deja el piso porque lo han echado del curro. Entonces él está dejando el piso y no sabe cara con su vida porque es un tío que está solo, ha dejado el trabajo porque le ha dicho al jefe que no le piensa dar la llave, dimite, y cuando está recogiendo el piso pilla una pistola que estaba por ahí y no sabes por qué, y la deja en una caja.
Bueno,
y después,
¿lo explica antes o lo explica después? Lo explica
¿el
antes,
por qué tenía la pistola? Sí, no
lo
recuerdo.
Se lo explica a Fran, a la chica, al día siguiente de intentar suicidarse.
¿Pero el motivo de por qué estaba la pistola ahí?
Es porque él le explica a ella que entiende cómo se siente, que él ha pasado por lo mismo, que también tuvo una relación amorosa.
Ah, además es por eso. Vale, pues además más heavy todavía. Claro, sí, yo recuerdo solo el momento de guardarla.
El tema del suicidio no es solo...
Sí, sí, que se sentó sobre la pistola cuando la estaba escondiendo porque venía un policía y por aquí se disparó en la rodilla. Que de ahí supongo que venía esta idea de Billy Wilder a posteriori de, ostras, le tenía que haber hecho tullido. Y además, si hubiera sido tullido por ese motivo, estaría como herido por amor y físicamente al mismo tiempo, lo cual sería como un símbolo para añadirle más color a este personaje.
Con más significado.
Es que no,
sí.
No...
Pero perdón, ¿eh? Esto que iba a decir, la pistola, no sí. La guarda la caja y después de todo pasa todo esto y la tía se entera de que él no le ha dejado la llave al jefe. Y en el momento típico de cualquier peli romántica, de voy corriendo al aeropuerto porque se me escapa, pues ella va corriendo hacia casa para hablar con él a fin de año. Y justo cuando está llegando al piso, está subiendo la escalera, se oye como un disparo. Y todos pensamos, porque hemos visto la pistola, hemos visto al tío, qué tal, no sé qué.
Y el tema del suicidio sobrevuela.
Y el tema del
peli,
suicidio, claro. Te lo han dicho ya varias veces. Y entonces abren la puerta y está el tío y con una botella de champán que está saliendo, ¿no? Entonces todo el rato juega con estas historias que te va sembrando, que te va... Y no para de sorprenderte la peli todo el rato con mierdas
de estas.
Todas
las piezas tienen un motivo primero y segundo.
Y no es casual. La chorrada, el espejo... que es el por lo el cual él se entera de que ella es la amante del jefazo, que es porque cuando el jefazo va a su piso, él recoge y se encuentra un espejo que está roto. Y después, cuando él le enseña en la fiesta de empresa el gorro...
Al día siguiente se lo devuelve, dice, se dejó esto tu chica.
Se dejó esto tu chica. Y después está con ella Jack Lemmon está con ella y le dice, ¿te gusta el nuevo gorro que me he comprado? Cuando lo ascienden, y ella saca el espejo para que él se mire y él ve que es el mismo espejo y ahí pues se corca de que eso, ¿no? Pero es brutal.
Es que es muy bueno.
Ese momento es magistral. Es que es brutal estas mierdas que aunque no sepas de guión, aunque no sepas de pelis, aunque te van golpeando todo el rato
y
no te dejan ir, es muy guay.
¿La habéis visto alguna vez en español o lo recordáis? Porque hay un recurso cómico.
Yo creo que la primera vez la vi en español y esta vez la he visto en castellano, pero en español no me acuerdo nada.
Es que no la he visto, yo creo que no la he visto nunca en
porque en crees español. Que hay un tema con cómico, la traducción que se pierde ahí o qué.
Es posible, aparte de las palabras en yiddish, que hay tres o cuatro, hay un recurso de formación de palabras como muy corporativo. El sufijo wise, bueno, no es un sufijo, es una palabra compuesta
que sale en el póster también de la película.
Manpower wise, promotion wise, sí. ¿No? Que es como
una catchphrase de este personaje.
Sí, no sabría cómo decirlo. Y si buscas wise en el guión, aparece 27 veces.
Sí, es como entonces un saber hacer, un como gag. Una sabiduría. Es como
premium
un
wise, billing wise, que es como. No, joder, es que no sabría cómo traducir esta. October wise es como.
Wise en el sentido de WIS de sabiduría, ¿no? Sí, entiendo que es de sí, conocimiento de.
Sí. O teniendo en cuenta. October Wise podría ser teniendo en cuenta o octubre o en atención a octubre, por ejemplo. Efficiency Wise en atención a la eficiencia. Promotion Wise en atención
busca,
a la promoción.
Busca el póster. Busca el póster de la película, que además creo que sale como una frase suya del personaje de Baxter.
Habrá muchas versiones
donde
del
dice
poster,
esto
pero
cuatro veces. Bueno, el
sí, sí, sé que viene del sé que viene del póster. Claro, es que buscar apartment poster wise me sale publicidad. Sé que viene del póster.
Apartment film y te saldrá.
Bueno,
estará en una de las acotaciones.
Está en Filmin, por cierto, que la tenéis en Filmin.
Sí, en general no comentamos cosas que no sean fáciles de.
Por eso no hablamos de Fraser hasta que ha llegado Sky Showtime.
En las acotaciones no lo encuentro, pero bueno, vamos, que el Wise se convierte en un running gag y aparece 27 veces en el guión, no sé cuántas veces en la peli, y también en un póster que hay en la. Que hay en la oficina. Claro, yo cuando vi el joder, es que lo del tema del suicidio no está precisamente no es uno de los temas secundarios de la peli, es quizá el más, es decir, el mensaje de la peli es el ansia de poder y ascenso social del sistema americano está rompiendo la salud mental de los ciudadanos y acaban suicidándose en Navidad. Básicamente este viene a ser el mensaje de esta comedia navideña,
sí,
básicamente.
Es una sociedad que crea gente insatisfecha, que si no es capaz de encontrar el amor, no encuentra sustento en todo lo demás.
Y al final también que hagas lo correcto, básicamente. Que lo que es el doble sentido de lo del vecino que decíais ahora, de ser un ser humano, ¿no? Creo que al final mola mucho el doble sentido, porque él se lo dice para decirle, deja de estar cada noche con una diferente y céntrate y haz lo correcto en tu vida, y al final hacer lo correcto para él es no darle la llave al jefe, ¿no? O sea, que al final es hacer las cosas bien y ser una persona honesta y eso creo que es...
También me mola mucho el hecho de que sí, es una comedia romántica y por supuesto hay una tensión romántica y hay un
su pesquetismo.
La chica al final constante. Corre para ir a buscar a su amado y decirle que joder, que sí, que tienen que acabar juntos.
Sí, pero eso es last minute, ¿eh? Tampoco es un.
Pero no final... La columna vertebral de la peli no es la trama romántica y eso mola un montón.
Claro, es que hay mucha.
Son dos personas que se encuentran casi por casualidad y se ayudan.
Sí, la trama romántica se está como enrevesada, enredada en toda la trama que es el dilema moral del protagonista de seguir siendo este personaje.
Pero a él le mola a ella infinito, ¿eh?
Sí, sí, a él le mola a ella desde el principio y esto nos sirve como motor, pero ellos dos como trama no existen hasta la mitad de la película, hasta que él descubre que ella es la novia del jefe. Hasta entonces, no sabes exactamente a santo de qué viene esta chica, que no aparece hasta la media hora también. Ella como ascensorista, sí, hasta los 30 minutos aparece, no aparece. Tarde, hay 30 minutos primero donde te enseñan la vida de Baxter, todo este chanchullo de picadero que tiene montado, los jefes, para arriba, para abajo, los vecinos, la chica.
Todo este chanchullo de picadero con el que la vida le sorprende, no que tiene montado, que son dos cosas.
Bueno, no, estoy un poco con los dos.
Una frase de Billy Wilder que puede ser un poco el origen de todo esto, que decía que ser guionista es como dejarle la cama caliente al director. Como que tú calentabas la cama y luego la chica se la quedaba a otro. Y había pues como toda una posible lectura de que la película es... porque Billy Wilder acabó hasta las narices de las majors de cine, de las grandes productoras, y se fue a una productora independiente. Y como que toda esta película podía ser él rebelándose contra las grandes productoras y para poder llevarse él a la chica. Que es y poder tener un control sobre la película, sí, sobre la obra y demás.
Sí, porque
todo podía ser como una especie de metáfora de
sí,
de
la esto. Peli va un poco del abuso de poder de las empresas gigantes.
Y él lo ha vivido en primera persona.
Respecto al individuo. Va sobre la alienación, sobre la precariedad, sobre jefes que te ningunean. Y la verdad, joder, con ese arranque en off que tiene, con el tema de la salud mental, con el tema del suicidio, de la alienación y tal, parece una peli
que es una peli muy millennial.
Es una peli muy millennial. O sea,
se puede ver hoy en día, sí.
Pese a ser una peli del año... 60, del año 60.
Hasta aquí a lo mejor me estoy pasando de tal, pero es como que los fallos del capitalismo se ven desde el día uno. Es decir, se detectaron desde el principio. El capitalismo lo único es que tiene la destreza absoluta de patada para adelante y que ya reventará al que venga luego.
Y
este es el único mérito que tiene el capitalismo, pero los fallos y las costuras se le ven desde el principio. Por eso hay películas de los 60 que ya lo denuncian tan meridianamente, sí.
Bueno, pues con este mensaje...
Yo creo que con esto podemos echar otra patada para adelante e irnos al Comedy Starter Pack de Javi. Venga, sí, vámonos. Sí, sí. Dale al flautín, Quique, dale al flautín, hombre. Un solo de pollo de estos.
Buah, me ha quedado súper bien, ¿no?
Muy bien, tío. Como,
me ha quedado,
ha
quedado
súper bien. Sí, sí.
Estás reinventando el jazz modal con tu pollo. Bueno, Javi, Comedy Starter Pack, ¿qué nos traes hoy?
Yo no lo tengo que decir, lo tenéis que decir vosotros.
Bueno, ya, pero nada, no había pistas, bueno, es verdad. Es que había solo las manos.
Aquí a quien más le gusta jugar es a Raquel y hoy no está, por tanto le echo de menos en este momento especialmente.
Ya.
Yo voy a dar pistas porque sois uno menos hoy. Vale. Una pista que a lo mejor ahora no le vais a ver el sentido, pero lo tienes y si lo sabéis ver. Yo ya he dado una pequeña pista antes sobre algo de este
tema. Bueno, llevamos una hora hablando.
Sí, pero yo he sacado un tema que es una pista directa.
Con puterío la has sacado voluntariamente.
Venía muy a cuento. Segundo, creo que Quique no me lo va a comprar esta vez porque se podría decir que es un poco contemporáneo.
Mira, voy a hacer pesa.
Entre comillas. Y creo que aquí, que cuando está cerca en el tiempo, entre comillas, no le gustan o no los considera starter pack. Entonces ya os he dado un poquito de...
No, es que no me... Claro, tienen que ser must. Joder.
Entonces, podemos empezar con
las... tienen que ser
diez,
cosas...
Con las 10 preguntas.
Que sí o sí, que... ¿no? El tema de la sección...
Bueno, ¿es una peli?
No.
Vale, ya tenemos algo.
Perfecto, ya tenemos una.
No es una peli. Joder, es que...
¿Es una serie?
Sí.
Claro, le pegaría mucho Seinfeld, por la cosa de Nueva York.
Es Seinfeld, ¿no?
No, es Seinfeld porque
no
porque,
es tan contemporáneo. Es, o sea,
claro, claro.
Seinfeld no es tan contemporáneo como lo que.
¡Hostia!
Joder, tío, voy perdidísimo.
Más contemporáneo que Seinfeld.
Bueno, solo tenéis que es una serie, a ver, y que está más o menos, entre comillas, cercana en el tiempo. O sea,
ya, que, pero tiene bueno. que tener un vínculo con el apartamento. A ver, puede ser desde que pase en un apartamento, que es cualquier sitcom.
Claro,
algo,
es que
algo
es
un poco más profundo, claro.
Esta peli es muy. El apartamento es muy sitcom.
Sí. Que sea, se podría hacer perfectamente en un teatro, esto.
De hecho, sí. Se hizo en un teatro el apartamento.
Ah, pues mira.
Tú si lo reduces todo a la oficina y el apartamento, el resto de escenas, el resto de escenas las puedes sí. sobreexplicar en esos mismos escenarios y
sí, sí.
cuadra. Seguí preguntando.
Hostia,
es una serie.
Tío. Es una serie. Vale, es una serie.
¿Es una sitcom? ¿Es una sitcom?
No es una sitcom.
Tiene que ser un must.
Bueno, es que a ver, si vas por ahí, ya te he dicho que no me lo vas a comprar. Es que
claro,
te,
pero bueno,
estás,
es el...
Estás
es,
buscando donde te he dicho que no lo
es,
vas a comprar.
Es el asunto de la sección, entonces por eso pienso que para ti al menos debe ser un must. Algo por... y una serie. Más o menos contemporánea, que hay que ver sí o sí.
Y no es una sitcom, ¿eh?
La única serie contemporánea de comedia que creo que hay que ver sí o sí, igual es Fleabag. No se me ocurren muchas más. Y Succession, no se me ocurren muchas más.
No es ninguna de estas dos. No
hay ninguna de estas. Podría ser Succession, que pasa en Nueva York, ojo.
Sí, pero es una comedia.
Bueno, no hace falta que volvamos a. Vamos a tocar los clásicos. Venga.
Estoy
Venga.
Pensando mucho, por eso hago estas caras.
Vale, tío, es americana, más. Es americana.
Si
es americana.
Un montón de preguntas.
Esto,
todavía,
¿es americana?
¿Es americana?
Sí.
Es americana, sí. Vale. Es contemporánea, es americana.
No es una sitcom.
Me voy a ir acercando por las condiciones de producción.
Bien. Venga, una estrategia.
¿Es de plataforma?
Es anterior a las plataformas.
Es anterior a las plataformas, vale, bueno. Es anterior a las plataformas. No es una sitcom, es una serie, pero es una comedia. Es teleserie, es decir, son 50 minutos o son 23 minutos. Es decir,
pregúntame.
Formato sitcom.
¿Son 23 minutos?
Son 23 minutos.
No.
Vale, pues es teleserie, entonces.
No gastes,
es una teleserie.
No gastes otra pregunta que ya la
Es
tenemos.
Una teleserie, es contemporánea. Vale, es Mad Men. ¿Es Mad Men?
No. No.
No es Mad Men, hostia.
Ha sido un no que podía haber sido un sí, Fíjate.
Si queréis, os doy una pista. Os doy una pista.
Me traes una pista, claro.
El género de la serie no lo asociarías directamente con.
A la comedia.
Con comedia.
Oh. Es Succession.
Succession.
Es una teleserie. No lo asociarías a la comedia. Más o menos es previo a las plataformas.
Nos quedan 7 preguntas. Seguid preguntando.
¿Hay un protagonista claro o es un protagonista?
Sí.
Vale.
Muy claro.
Muy claro.
Clarísimo.
¿Hay problemas de salud mental en la serie?
En
cualquiera, ¿no? Claro, en cualquiera. Digamos,
la base de cualquier ficción.
Es un tema vertebral.
No hay series de gente sana.
Vale, entonces. Vale, no es Los Soprano, entonces.
No.
Joder, Javi, tío, no lo sé. No lo sé.
Breaking Bad.
Me rindo completamente.
El protagonista es hiperclaro en esta serie. Es el eje de todo. Todo gira a su alrededor.
Vale, ¿ocurre en Nueva York?
Maldita sea. Espera.
No, que tiene que mirar, es que no está muy claro tampoco, ¿no?
Cerca, pero cerca. No Nueva York.
Joder.
Y no es Nueva Jersey, como decías con Los Soprano.
Buah, tío. Es que no lo sé. Es que Hacks. Seguro que es una serie que no he visto.
No es tan contemporánea. Ya he dicho que era previa
esto es de
a las plataformas.
Vale, sí, perdón.
Buah, tío.
Por eso,
es
cuando habéis
seguro...
dicho Mad Men, he hecho. Uy.
Como la época de Mad Men, esa época rara.
Seguro que no la he visto. Seguro.
Bueno, seguro que sí. O sea, es que cuando la diga, vais a decir, la madre que te parió. ¿Cómo nos has colado esto aquí?
No lo sé, es de los. Es que no lo sé, Javi. Es que no sé por dónde es el.
Es de la edad de oro. La edad de oro de las series.
¿Un policía diferente?
La edad de oro de
las
series.
Es de la edad de oro de las series.
De este siglo. Entendemos que es la edad de oro de las series de este siglo. Cuando hubo un boom de seriotes buenísimos.
Parecido. Boom
de es que cuando se alarga tanto me sabe mal porque luego diréis, vete a la por ahí.
Claro, tío, claro, claro.
No es divertido. Cuando se alarga tanto, no es divertido.
Dexter. Bueno, dilo, Javi, dilo, no, dilo. Porque estoy, me he rendido.
Yo también, no sé.
Tú no te quieres arriesgar. Venga, voy a decir el género.
Vale, venga.
Médico.
House.
He pensado que sería House, pero es como, no puede ser House.
Yo también lo he pensado.
Pues es Doctor House.
¿Cómo va a ser Doctor House, Javi? No es una comedia, venga, hombre.
¿Qué? ¿Perdona?
Venga, tío, no es una comedia, House.
Bueno, yo tengo que... ¿Perdona?
Es género mira. De... Es género de... Mira lo que le hago a la silla.
Que vas a
es
romper la planta, cállate.
Es género detectivesco. Es género detectivesco, House. ¿Qué dices? Una comedia, hombre. Venga, tío.
House. Tiene unos chistacos. House. Tiene unos sketches. ¡Hombre! Y tiene un personaje que está 50 minutos soltando chistes sin
parar. Voy a decir en defensa de Javi que House es de las series con las que más me he reído, ¿vale? Es decir, esto es así y que además cada 2 años la veo entera, del primer capítulo al último. Y soy ultra mega defensor y fan de House y te lo compro, Javi. Es una serie de médicos,
hay drama, por supuesto que hay drama, es un
trasunto de Sherlock Holmes, clarísimo, bueno, el sí. Personaje de House, pero es divertidísimo. Y tiene unos chistacos increíbles.
El protagonista es Hugh Laurie, que es un actor de comedia como la copa de un pino.
Yo te lo compro.
Vale, además tiene unos chistacos, es que tiene unos chistacos. La serie tiene unos aforismos y con el delivery y la actuación de Hugh Laurie es espectacular.
Es brutal. Si te ves los poros,
estás de acuerdo, Quique, es que no has visto House. Si no estás de acuerdo, es que no has visto House.
No, sí, es divertido, pero vamos a ver.
Estamos de acuerdo en que no me lo compras, ¿no?
Es verdad que Hugh Laurie es un actor cómico increíble. Es verdad que hay mucho one-liner. Y hay un poco así de humor versallesco, que lo llamo yo, ¿no? Que es esos comentarios así, dichos con mucha putería. Pero.
Humor versallesco, tío.
Humor versallesco.
Que me gusta mucho.
Pero.
Gusta mucho.
Joder. House MD, que además se llama House. Sí. Para que. O sea. Son Holmes.
MD
y
es de
y Watson.
Muy divertido. ¿Lo sabías esto
o
no?
Son Holmes. Son Holmes y Watson. Es
sí, también.
House
es. Pero es que es muchas cosas, House.
Sherlock Holmes, médico. De eso va. O sea, es exactamente lo mismo.
Javi, pero yo
fíjate,
te lo compro.
Fíjate,
yo con House, sabiéndome los chistes, lo vuelvo a ver y me descojono y me siguen sorprendiendo y pienso, qué bien escritos estos chistes.
Son unos guiones espectaculares. Pero os explico por qué he escogido esto. Es por lo que decía Billy Wilder, que le faltaba la película. Decía, si cojo a este protagonista tan cínico, que cae tan mal, con unos intereses tan así, si lo hubiera hecho tullido, la gente lo hubiera comprado como personaje cómico.
¿Y
qué nos encontramos con House? Con House nos encontramos con un personaje absolutamente cínico que
está
no
pillado
cree
con
en
pinzas,
la humanidad.
Pero está pillado, Quique, no pasa nada. Está acabando la temporada, Javi tiene mucho trabajo.
Que no cree en la humanidad para nada, que su lema, el lema de la serie es todo el mundo miente, es capaz de hacer las barbaridades más grandes y de tratar a todo el mundo fatal, pero... Es gracioso y es tullido y la gente, por su tragedia personal, le compra un montón de cosas que no le compraría. Pero ya no solo el espectador, los propios personajes de alrededor, por su condición de cojo, también le compran todo esto. Porque piensan, en el fondo es un personaje que sufre. Entonces, le perdono todos los demás defectos. Entonces, en ese sentido... Yo creo que demuestra que
sí,
la teoría
pero...
de Wilder podía llegar a ser cierta.
Bueno, sí,
y pero... es de esas premisas que es como compro el paralelismo en el sentido de que el apartamento, si lo giras un poquito más hacia la guasa y le quitas un poquito de drama, podría ser una comedia. Vuelvo, una comedia de enredos
más
clásica,
más tronchante,
más explícita, más marcada. Y House lo mismo. House, si la decantas un poquito hacia el otro lado, la premisa de el médico genio sin empatía y sin escrúpulos podía llevarse hacia una comedia mucho más explícita. Pero sí que es verdad que a mí que a mí me, o sea, House me parece divertido e insisto, es de las series con las que más me he reído, o sea, que yo como comedia lo compro. Y
que
muchas
tiene un montón de aforismos casi que son de Groucho, tiene frases buenísimas.
Sí, pero hay mucha gente enferma. Y, sí.
Bueno, más diversión.
Y aparte, o sea, no, yo hay gente, no quiero decir quién, pero hay gente que a lo mejor tiene tendencias a la hipocondría y con House viéndolo no lo pasa bien.
¿A ti te pasa esto, Kike, que acabas de ver un episodio de serie de médicos y lo tienes tú, lo que ha pasado?
Yo no quiero hablar de... No he venido a hablar de mí.
No he venido a hablar de mi vida.
No he venido a hablar de mí.
A mí me gusta,
que hay gente.
Me gustaba mucho en House, es que, para que veáis lo gratuito que es y lo genial que es, un día que entra él en una habitación y le pregunta, no sé quién, creo que es Cady, la jefa del hospital, y dice, ¿de dónde vienes? Y él le responde, según los demócratas, del mono. Esto
está, muy bien.
Es un doble juego, primero porque pervierte un poco la pregunta, ¿de dónde vienes? Y luego porque te suelta un chiste en negativo, porque en realidad la broma no es que los demócratas digan que vienes del mono, sino que los republicanos sean unos negacionistas. Entonces, es muy sutil, tiene muchas capas, hay un montón de chistes. Bueno, los guionistas de House eran los más cotizados de la televisión. Cobraban 1,000,000 y pico por escribir el guión y escribían 2 guiones al año. Era una salvajada. Ser guionista de House era ser la élite del guión.
Y el profe está, la llama School.
La verdad es que estaba muy bien. O sea, House es una serie en la que siempre están andando por pasillos diciendo cosas que no entiendes. siempre hay un. Siempre. Coges todos los capítulos. Podrías hacer. Si tuviera la paciencia, lo haría. Bueno, ahora no, porque no. Antes, cuando. House la vimos todos con archivos descargados, es decir, no en streaming, sino descargando los archivos de forma ilegal, digamos.
Hasta que llegó a 4, que tardó un poquillo.
Y se me ocurrió un día coger todos los momentos. Hay un momento en cada capítulo de House en el que hay un primer plano, como el que he hecho yo antes, y House entrecierra los ojos y ya sabe lo que tiene el,
que
esa, el paciente.
Que
sí,
bueno, pero eso sí. Es muy Sherlock.
Es que es de equivocarse 20 veces, que también.
Pero la estructura de cada capítulo es exactamente la misma.
Pero tienes un momento en el que por realización te dicen, ahora es cuando ya lo sabe. Y él aún así no lo dice en voz alta, sino que empieza a interrogar a sus amigos, a los doctorcillos
becarios. Claro, y se ríe, está por encima de todo, se ríe de todo y de todos. Hace
y ellos no lo entienden, y entonces él tiene que hacer esa cosa de hacer diagramas para que el espectador lo entienda, que es una cosa... yo cuando vi la primera, segunda temporada de House, pensé, buah, esta serie es increíble, ojalá no haya tercera temporada.
Yeah.
Bueno, hubo 8.
Porque la fórmula era tan concreta, tan perfecta, que...
sí que es verdad que las últimas temporadas...
Lógicamente se agota. Agota el personaje, se agota la fórmula, la estructura del capítulo... esa estructura copiada, por cierto, de la serie de Alan Ball, A 2 metros bajo tierra. A 2 metros bajo tierra empezaba con una...
La escenita del inicio.
Un cold open. ¿Qué es un cold open? Un cold open es... muchas pelis de acción empiezan así. Una escena en la que no está ninguno de los protagonistas, de alguien haciendo algo cotidiano y de repente sucede un acontecimiento que pone en marcha la acción.
Bueno,
en
CSI
el caso,
también, todas las
pelis. CSI también.
Todas las pelis de...
En
tierra, alguien moría y en el caso de House, alguien enfermaba.
En House era especialmente divertido porque tú sabías al ver esa escena que alguien iba a ser el paciente
y era adivinar
del
quién,
capítulo.
Y ellos juegan quién. A que te creas que no es el que tú te crees.
Exacto.
Está, te están
un
enseñando un tío todo el rato y de repente se abre el plano y se desmaya una niña. Y
sí,
es como,
sí.
Bueno,
y era muy fino esto también, era muy divertido.
Eso hace hacía una cosa muy... hacía una cosa interesante el hecho de que los capítulos abrieran así, y es que el paciente casi nunca podía ser un actor conocido. Porque si tú ves un actor conocido en ese prefacio, tú sabes que ese va a ser el protagonista.
Sí, claro, sí, sí. Exacto, claro, sí, sí, sí.
Y eso
a no ser
es,
que fuera una cosa puntual, que tuviera una relevancia.
De hecho, me parece que Meatloaf es el único paciente así un poco... paciente
Dave
de
Matthews
House, ¿no?
Creo que también.
Hay varios que van pasando, que luego los has visto y han hecho cosas muy guays.
En
hay un capítulo...
Si le hablas a Dios, eres religioso. Si Dios te habla a ti, eres un psicópata.
Eres un psicótico. Es brutal esta. Sí, 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 tío. Increíble. Hay un capítulo muy guay que me gusta mucho. Hay ideas, además, muy guays. Hay uno que viene un niño que dice que hace milagros. típico, como un niño predicador.
Sí, y entonces, es de ese capítulo es esta frase.
De ese capítulo es, exacto. Sí, sí. Y House hace un duelo.
Dios contra
entre
House
él
se llama el capítulo.
Y Dios, sí. Exacto. Y entonces la pizarra va apuntando puntos a favor de Dios y de él, ¿no? Y sí, claro, son ideas ahí.
Dice, si se pudiera razonar brutales con la gente religiosa, no habría gente religiosa.
Sí, exacto, exacto. Sí, sí. Es muy brillante y me parece un super ejercicio de que se aprende de guión y se aprende de comedia. O sea que yo
una cosa bonita de House, de las series procedimentales en general. Una serie procedimental es una serie en la que generalmente hay alguien con una profesión concreta. House es médico, los de CSI son policías científicos, las series de pelis son siempre así. Toma, todos los DVDs.
Toma ya, las 8 temporadas.
Y básicamente hay un caso, en un procedimental hay un caso y esa persona con esa profesión resuelve ese caso. Generalmente
sí, o sea, cada episodio es autoconclusivo, sí, entonces, puede haber una subtrama de los personajes, pero se cierra.
Lo bonito de las series procedimentales es que son para mucha gente una serie de confort, porque no ocurre nada raro, todos los capítulos son iguales, con una estructura parecida, en el minuto tal tiene que haber el giro al tercer acto, en el minuto cual tiene que haber la primera resolución que
sí,
fracasa, no
las
sé qué.
Pausas de publicidad están muy medidas, de cuando había pausas
claro,
de publicidad, todo
y,
era... Sí,
y eso sí permite el hecho de que la estructura esté tan marcada en este tipo de series, te permite que de vez en cuando los capítulos, que son un poco raros, lucen muchísimo.
Claro, de pronto hay un capítulo musical muy loco porque es un...
Un capítulo especial y, sí, 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 y en estas series lucen un montón. Sí, sí.
El final de la primera temporada es absolutamente brillante, sí, que es House explicando un caso teórico a unos estudiantes y tú estás viendo flashbacks de ese caso que él estuvo ahí y al final del capítulo hay un girito y descubrimos que el caso del que está hablando, él era el paciente y es el origen de su cojera. Y de pronto la temporada acaba explicándonos el origen del propio personaje.
Y es House Begins.
Es una maravilla ese capítulo. Sí, sí. Pero además, también, además de los casos capitulares que podía haber, también había momentos de la consulta. Y en la. Que son estos como estos casos rapiditos que resolvía House, que incluso tenían tratamiento de sketch. Era un personaje que entraba. Un tipo entra a la consulta del médico y le dice tal. Y ahí había, pues, desde chistes clásicos muy reactualizados y con un par de vueltas más, porque si algo tenían estos guiones es que eran muy intelectualizados todos, que eran sketches divertidísimos. Yo recuerdo un tipo que va tres veces a verle.
Los de la consulta es verdad que eran básicamente cómicos, sí.
Hay un tipo que va tres veces a verle diciéndole que le dé como un algo para que le mate la libido, porque se ha enamorado de una vaca y no quiere follarse la vaca porque no quiere hacer bestialismo. Entonces House como que todo esto le parece muy extraño y es como que le va dando largas y el personaje vuelve y luego tiene otra excusa diferente y vuelve una tercera vez y por fin lo que descubre es que él está de exámenes y su madrastra está muy buena y no puede parar de pensar en que se quiere follar a su madrastra. Entonces necesita ese medicamento para poder concentrarse en los exámenes, o si no va a suspender y va a arruinar toda su vida. Y estos eran como pequeños casos tontos que tenían ese tratamiento de sketch de una, dos y tres escenas, o directamente que los mataba en una escena.
Entraba, descubría lo que era... Y además siempre era... Además tiene algo muy guay House, que como bueno, los guiones están...
Ser Holmes tenía esta cosa de con tres pistitas ya te daba toda la solución.
Ya encontraba todo, sí, sí. Además son chistes que están tan bien hechos que aunque lo hayas visto, luego no te acuerdas exactamente del chiste.
Claro, pues están muy elaborados, sí, sí.
Y luego cuando lo vuelves a ver dices, hostia, con lo cual es muy guay para reverla y analizarlo. Y aquí Pardina nos hace un curso de chistes a partir
de chistes de House.
Esto no lo descarto.
Había un capítulo que le dice a una paciente, tiene usted un parásito y no puede hacer nada para remediarlo. Bueno, tengo un mes y medio para hacerlo. ¿Un mes y medio? Sí, bueno, hay dos o tres estados que ya no podría hacer nada, pero en este sí, aunque la gente se lo suele quedar y después de 9 meses los expulsa y les compra ropitas y les pone nombres y cosas. Es decir, que tenía una forma de decir las cosas que era extremadamente cómica y ya digo, muy grouchesca para mi gusto, tenía grandes aforismos y grandes frases. De hecho, fue se creó toda una serie de merchandising loco de la filosofía de House, las frases de House, libros recopilatorios, frases, tazas en camisetas. Es decir, que el propio guión trascendió más que el propio personaje. Que esto pasa poco, que se venere tanto el guión de un producto tan mainstream, porque fue una serie que se veía a nivel global en no sé, 60 y pico países del mundo. Fue la serie más vista de 2008 en todo el planeta. O sea, para que nos hagamos una idea de la dimensión de esta serie. Y la gente era fan de los guiones, la gente era fan de los chistes. Al día siguiente de ver un capítulo de House era recordar los chistes. Yo recuerdo que Cuatro hacía estas piezas pequeñas especiales de donde recopilaba los mejores chistes del capítulo de ayer. Y tú lo podías ver y comentar esa jugada. O sea que realmente el guión tiene un peso importante y tiene un reconocimiento, que esto no es tan habitual.
Pues bueno, bien visto, pues, te doy la razón, Javi.
Venga, va. A tu pesar,
lo he metido,
¿no?,
con calzador, lo he metido con calzador, pero...
Te doy la razón. Sí, no, a ver, la cosa es que sí es cierto que hay... solo ya por la presencia de Hugh Laurie merece la pena estar en un Comedy Starter Pack. Pero claro, Comedy Starter Pack es como ir a aquellas cosas que da rabia decir, tienes que ver esto sí o sí.
Claro, pero es que ya hemos hablado del apartamento hoy. ¿Qué hay más Starter Pack que el apartamento?
Ya, tienes razón.
Entonces el reto hoy era complicado. ¿Qué hago? ¿Me voy a Méliès?
Ya.
Entonces he hecho lo contrario, me he venido para adelante.
Bueno, muy bien visto, Javi. Muy bien visto.
Muy fan muy de bien. House, entonces necesitaba una excusa para hablar del tema.
Pues nada, tú, yo lo compro y mira, estoy leyendo frases de House. Hay una que dice, guardar secretos se me da muy bien, nunca le he dicho a nadie que Wilson moja la cama. Está muy bien.
La religión no es el opio del pueblo, es el placebo del pueblo.
Y el lema es muy guay, la premisa de todo el mundo miente.
Todo el mundo miente.
Como sí. Tesis vital, es súper guay, como el personaje la lleva hasta las últimas consecuencias. Y bueno, y al final te da una versión del mundo muy... muy pesimista al final, que es la visión de él, ¿no?, de House, pero al final que todo el mundo, y cuando los pacientes les pregunta, ¿te has drogado? ¿Qué has tomado? Y se esconden las cosas, siempre es un poco la misma dinámica, pero es muy guay. Javi, muy bien, yo te lo compro y yo creo que ya lo tenemos, ¿no? ¿Sí?
Muy bien, ya lo tenemos.
Empaquetadito.
No, haremos otro capítulo, ¿no?, antes de vacaciones.
Sí, yo creo que haremos uno más antes de vacaciones. Yo creo que Fraser, o que Kike, está mucha pereza, ¿no?
A ver, es una serie que voy a ver tarde o temprano, pero es que...
Pues nada, otra cosa, ya está.
Yo os dije, después del verano, que viene el reboot en octubre, se puede hacer ahí.
Pues sí, mejor. Y hacemos algo más cortito, que podamos ver así fácil.
Y así tenéis tiempo de ver las 11 temporadas. No hace falta ver las 11 de Fraser.
Raquel quiere hacer el gato con botas, pero yo creo que no sé si se nos queda... No, o sea, es como bueno.
Yo rezaría para que se le olvide. O sea, no digamos nada. Y
esto lo cortas luego, lo editas o pones...
No, no, lo dejo.
Raquel dijo que...
Yo porque imagino que no la habréis visto y tal, y de hecho no la ha visto mucha gente, pese a que ahora está en Disney Plus.
Estamos decidiendo el tema aquí en directo, en el capítulo.
Sí, en directo. Me gustaría mucho hablar de It's Always Sunny en Filadelfia.
No lo he visto. A mí me pasa como a ti con Fraser, que la tengo pendiente y son tantas temporadas.
A mí me pasa como a Javi, la tengo pendiente y la quiero ver, pero no, pues ahora te jodes y no.
Pues mira, en verano tú ves Fraser y yo veo...
Vale, quedamos así. Vale.
Bueno, ya decidimos el tema, como
siempre.
Bueno,
hasta luego. Hasta luego. Por cerrar, ¿no? Porque es que si no, no...
Adiós a todos.
Pero hay que decidir.
Vayamascool.com.
Adiós.
Pero habrá que decidir. ¿Qué hacemos?
Ya decidiremos, Javi. No te preocupes.
Ya, luego, pero normalmente...
En el grupo que tenemos de Telegram.
Bueno, sí, otro grupo más para decidir esto. Claro,
sí.
Venga.
Martos, cabrón.
Hombre, igual el especial de Adri, igual. Por decir algo fácil, el especial de Adri está muy bien.
Ah, pues está muy bien.
Pues ahí está. Yo no lo he visto todavía. Pues
lo tenemos.